siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
Las opiniones emitidas durante este programa son responsabilidad de los directores e invitados y no de Radio Panamá.
Las comidas sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que las sazone con sal y pimienta.
Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta.
Buenas tardes, bienvenidos todos a Sal y Pimienta. Pimienta, ¿estás por ahí, Pimienta?
Tiene que abrir el micrófono, será Mariela.
Mariela, tienes que abrir el micrófono para que nuestros invitados te escuchen. Bueno, mientras Mariela resuelve los problemas técnicos.
Ya lo abrí.
¿Qué pasó, Mariela? Cuéntame, ¿qué has hecho el día de hoy?
Si no estamos al aire, te lo digo. Chugi, me quedé dormida, me acabo de despertar hace 30 segundos, ¿lo puedes creer?
¿Y a qué hora te quedaste dormida, Mariela?
Oye, yo no sé, yo estaba aquí, debo haberme dormido como a las 5, 4 y piquito, no sé. Estaba aquí escribiendo y todo, pero bueno, es que es así, la cama jala.
Ay, Mariela, es que tú sabes qué pasa, que ese aguacerito, después de todo ese calor que ha hecho, y estando uno en la cama, chuleta, yo te voy a decir, hay que tener mucha voluntad para eso del teletrabajo, te cuento.
Y tú sabes que yo no me acuesto, precisamente por eso, y porque después entonces en la noche no tengo ni ganas de dormir. Pero hoy no sé de esas cosas de no sé, mamá, no sé. Bueno, hoy. Bueno, señoras y señores, yo primero que nada les recuerdo que si usted necesita medirse el azúcar, si usted por salud, por recomendación médica lo necesita, usted compre su glucómetro VivaCheck, porque tiene un amplio rango de hematocritos que va de 0 a 70%, es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia, Pepper, dormilona, y otros, tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba y está de venta en la Casa del Médico, la sucursal de Justo Arosemena y la de David Chiriquí. Y bueno, Terpel, que le recuerda que sus bombas están abiertas 24 horas, también le dice que puedes alimentar esperanzas de la siguiente forma. Pues comprando tu combo favorito de comida o alimentos secos en las tiendas de Bybel y Quick Shop, o ordenando el pedido a través de Apetito 24, contribuyes a la donación que será destinada para armar bolsas de alimentos con productos secos. También puedes, comprando directamente la bolsa de alimentos para donarla en nuestras tiendas de conveniencia Bybank y Quick Shop, u ordenándolas por Apetito 24 a un precio de $18 para llevárselo hasta la comodidad de su hogar. Por cada 3 compras de alimentos que nuestros clientes compren en Bybank, Terpel estará donando una a la campaña. Y estas bolsas serán entregadas por el equipo de Terpel en las ciudades de David, Coclé, Colón y Panamá. Alimentando Esperanza, este es un programa que estará abierto desde el 2 de mayo hasta el 14 de junio. Ahora sí, Chuy.
Mariela, bueno, primero, ahora que acabas de anunciar a nuestros patrocinadores, quería leer una noticia. Merco es una revista que saca una publicación todos los años sobre las 100 empresas con mejor reputación de Panamá. Incluyó dentro de estas 100 empresas como número 35 a nuestro cliente Terpel. Y la verdad que queríamos aprovechar este espacio para mandarle felicitaciones, porque esa reputación no se construye simplemente pues al azar, sino eso es un trabajo detrás de buen servicio, de buenas prácticas con los clientes, y un buen trabajo de comunicación, ¿no? Entonces, felicidades a la gente de Terpel, desde Sal y Pimienta, por haber estado nombrado como número 35 en las 100 empresas con mejor reputación de Panamá. Y esto nos enteramos a través de nuestro querido Francisco Cruz, ex embajador de Panamá en Chile, de Chile en Panamá, que nos puso que es una empresa del grupo COPEC, lo mejor del talento chileno-colombiano al servicio de Panamá. Bueno, felicidades.
Felicidades, y la verdad es que Terpel han hecho cosas muy lindas en este tiempo, han estado dando mascarillas para el metro, estuvieron dando café para los del bomberos, policías y médicos y hospital de la empleados de la salud. Bueno, y es que es rico porque es orgullo de uno ver que las empresas se han estado portando pues de manera muy solidaria. ¿Qué tenemos para hoy, Chugi? Teníamos un invitado.
Bueno, sí, pero pues el doctor Julio Sandoval tuvo un contratiempo y no va a poder participar. Tú te imaginas que el doctor Julio Sandoval está a 1000 por hora, ¿no? Y bueno, lamentablemente me escribió que no va a poder, que se podía cambiarlo. Y bueno, yo después coordino con él porque sí nos interesa muchísimo esa entrevista. No sé si lo escuchaste el día de ayer en el programa Radar, donde explicó todo lo que se está haciendo para evitar que las personas lleguen hasta cuidados intensivos, sino un tratamiento que se les da previo en la sala para no tener que llegar hasta los cuidados intensivos.
Tú sabes que me da mucho dolor. No lo oí. Yo los domingos, de verdad, hace muchos meses, yo dejé de oír programas de nada de política, opinión, nada, porque yo los domingos me desintoxico un poco. Bueno, este domingo yo me leí el knockout de mi amiga socia, querida Shugi Purugi, Annette Planels, que a quien nos escucha y no lo ha visto, le recomiendo entrar a la prensa, porque es un knockout que quedará para colección. Yo lo titulé bien frenteado, porque me parece, Chugi, que hiciste un knockout, óyeme, tan directo, tan honesto, además muy puntual. Bueno, así como eres tú, que cuando me quieres leer la cartilla es 1, 2 y 3 y uno no tiene tiempo ni de parpadear.
Así. Ay, gracias, Mariela, tan bella tu palabra.
Bueno, a todos nuestros oyentes les recomiendo, sinceramente, es mi socia, yo la quiero y todo lo que ella haga yo lo voy a impulsar, pero honestamente les digo, es una pieza, vale la pena leerlo. Así es que se los aconsejo. Pero Annette, ya que no tenemos el invitado, te voy a compartir algo. Hoy yo tuve que salir, tuve que ir a los Andes, mano de piedra, a buscar a una persona que no podía dejar de buscar a determinada hora de hoy. Es un área que yo no conozco, que yo no manejo. Yo no te puedo explicar, Chuy, todo lo que pasó conmigo. Yo quedé metida en San Isidro, de San Isidro salí, quedé metida para el lado de Veranillo, de Samaria, yo no sé si hizo el Puente Rojo. No importa, hasta que yo logré localizar y dar la vuelta y llegar al lugar donde yo tenía. Pero todo esto te lo cuento, Annette, porque en el tropel de ir de un lado para otro y con el tic-tac del reloj sonando, yo tuve una muy mala experiencia. Yo entré a San Miguelito y pasé y salí por el lado ese del Puente Rojo, de Samaria, por Veranillo, por todos esos lugares, y yo sentí tanto dolor. Annette, yo quiero que tú sepas que allá adentro no está pasando nada. Ellos viven en la Landia, Annette, las fondas, conté 9 fondas a lo largo del camino de la carretera abiertas.
La gente en contra de la...
Espérate, Chugi, espérate. La gente sentada en las fondas comiendo. Pero además, Chugi, ni las que servían ni los que se sentaban tenían mascarilla.
Chugi, ¡ay, María!
Las mujeres que servían. O sea, tú sabes que, además, el tráfico, Annette, yo tuve tiempo para hacer el inventario acá, una de esas fondas allá adentro, porque un carro detrás del otro, sabes que las calles por ese lado son muy angostitas, y tú no tienes, y la gente en la calle, Annette, puestos de plátano maduro, puestos de guineo, puestos de aguacate, Annette, gente vendiendo legumbres, verdura, Annette, allá no está pasando nada. Nada, y nosotros jodidos en la casa, encerrados, sin poder salir a trabajar, mientras estos pendejos se siguen contagiando, propagando la enfermedad y la economía, además de las vidas que hemos perdido y de la tristeza y el dolor que ha sufrido tanta gente, la economía parada.
Mariela, a ver, repítele a nuestros oyentes en qué área exactamente, porque yo creo que esto hay que elevarlo como una denuncia a la Policía Nacional, porque si esas fondas están abiertas, pues yo te entiendo la venta de legumbres y de aguacate, porque digamos que está dentro de la cadena alimenticia, pero hay un escrito expreso que los restaurantes no pueden atender personas, que tiene que ser solamente para que recojan la comida y se la lleven a otro lado. Entonces, repite el lugar porque vamos a hacer la denuncia a la Policía Nacional, que si está pasando porque lo están permitiendo.
Mira, tú vienes por el Puente Rojo y doblas así, y doblas a la derecha y sales para Veranillo. Esa calle, desde el Puente Rojo hasta que doblas para esa calle que te conduce a Veranillo, te lo digo, 9, Anet, 9 fondas. 9, Anet, mira, yo no tengo por qué mentirte. Una sola de las mujeres que trabajaba en esa fonda, o de los hombres, o de la gente que estaba ahí, una sola no tenía mascarilla.
Qué horror.
Es el área esa de Veranillo, Samaria, el Puente Rojo.
Eso es Panamá Norte, ¿no? Eso es Panamá Norte, me parece, ¿no?
No, eso es San Miguelito.
Es San Miguelito, ya, ok. San Miguelito, bueno, ahí las autoridades de San Miguelito, eso es responsabilidad al final de la Policía Nacional, que son los que tienen por ley el mandato de hacer cumplir el decreto de cuarentena.
Y te quiero decir algo.
Madre, ahí hay policías involucrados, porque mentira que no las han visto.
No, y además, déjame decirte, Anet, si yo para poder entrar a San Isidro, que entré mal creyendo que para allá era los Andes, no, tengo el jodido el Waze en la cabeza. Entré a San Isidro, retén de entrada, retén de salida cuando me tuve que ir. Cuando me metí para este lado por San Miguelito, retén de entrada por el lado que entré, buscando entrada para los Andes. Es que, o sea, no es que no hay policías, Anet.
Por eso te digo, esto es corrupción de la policía, corrupción de quien tiene la obligación de hacer cumplir la cuarentena. Armaron todo un show por una gente que estaba en una casa, metieron 10 policías hasta con las caras tapadas y abuso de autoridad y demás. Y tú me vas a decir que hay restaurantes abiertos con la gente sentada y la policía no hace nada. No, Mariela, no puede ser.
Fonda, Shugi, no restaurante.
Bueno, Fonda es un restaurante al aire libre al final, pero es un restaurante donde se está cenando a comer.
Son unos puestos de comida como volados, y además de eso, te digo, unos de esos que son como de carro, de truck, arreglados para comida. No, una cosa que realmente fue decepcionante, y es todo lo que tú dices, corrupción y todo, pero primero que nada, es una irresponsabilidad del panameño, porque hermano, el que se tiene que cuidar es uno mismo. Y yo, Chugui, bueno, yo al final logré llegar para donde yo iba, logré montar en el carro a la persona que estaba buscando, logré resolver, pero eso me dejó el estómago revuelto, el humor revuelto, porque realmente me ha hecho sentir muy, muy mal la parte esta de la irresponsabilidad. Pero bueno, ¿qué más tienes tú por allá, Chugui?
Bueno, Mariela, esperando, ahora mismo sí, esperando la conferencia de las 6 de la tarde, y te digo,
ay, sí,
porque el presidente Laurentino Cortizo adelantó que para este miércoles 13 de mayo se inicia de manera gradual la nueva normalidad. Ese término no nos gusta mucho, pero bueno, para las empresas post-COVID-19, es decir, van a empezar a liberar algunos sectores de la economía para que empiecen a trabajar. Que yo creo que es una buena noticia, Mariela.
Bueno, sí, mami, porque uno tiene que salir, el que vive como uno de su trabajo, del día a día, de producir para cobrar, para invertir, etcétera, necesita y está golpeado. Las empresas grandes también, porque también tienen sus compromisos. Todo el mundo necesita salir a trabajar. Yo lo que espero es que la gente lo haga con responsabilidad, porque de nada sirve que nos liberen y que salgamos de poco a poco. El órgano judicial abre el 17, tengo entendido que hoy lunes de 11, desde hoy lunes hasta el viernes, los empleados entraron ya para aplicar algunos protocolos y algunas directrices que se les han dado para la seguridad de los usuarios del sistema y de ellos mismos. Y el 17 el órgano judicial abre su puerta, por lo menos eso es lo que está anunciado hasta hoy. Y todo, y así como el órgano judicial se va a ir incorporando entonces las firmas de abogados, asimismo irán los ministerios, tendrán que poco a poco ir reabriendo para hacer los servicios. Y bueno, lo que creo yo que vale la pena explorar en este momento también, Anette, es buscar la manera de cómo realizar la mayor cantidad de trámites posible en línea, porque la verdad es que ahí leí que por cada persona que está contagiada del virus, 10 o 20 más están contagiadas asintomáticas o lo que sea. Con lo cual, eso indica que de acuerdo a las cifras que más o manejamos, más o menos el 2 o 3% de nuestra población está infectada. Eso es bueno por un lado, pero por el otro lado es la tristeza de que si esperamos y pensamos que vamos a llegar a contagiar al 60% de la población, tú te imaginas todo lo que falta de gente por contagiarse, Anette, que no puede contagiarse toda la vez porque nos jodimos y nos quedamos sin respiradores y sin hospitales.
Sí, sí, no, o sea, a ver, la amenaza no ha parado. Yo creo que fuimos muy exitosos en esta primera etapa y yo le doy todo el crédito al equipo del Ministerio de Salud. Todo el crédito al equipo del Ministerio de Salud, y con eso incluyo al doctor Sáenz Llorán y al doctor Julio Sandoval, a la ministra Rosario Turner, porque, la meta era que no se sobrepasaran la capacidad de los hospitales y se ha logrado. Eso se llama aplanar la curva para que no todo el mundo se infecte a la vez y veamos esas escenas que se han visto, por ejemplo, en Italia, en España, en Nueva York, en donde no tienen facilidades y le tienen que decir a la persona vayas a morir a su casa porque no tenemos cómo atenderlos. Y los temas de los contenedores de cadáveres y demás, que gracias a Dios en Panamá eso se ha visto muy bien controlado. Cada vida que se pierde es un gran dolor para su familia, es un gran dolor para la sociedad, es una pérdida enorme para nuestro país. Sin embargo, los muertos, la cantidad de muertos que hemos enfrentado no es cerca todavía de lo que eran los pronósticos iniciales cuando empezaron a hablar de las proyecciones de lo que podía traer esa pandemia. Entonces, esa primera etapa parece que hemos sido muy exitosos y ahora toca una segunda etapa, que es ir abriendo paulatinamente. Esa apertura paulatina tiene que ser con muchísima responsabilidad, porque no podemos darnos el lujo de saturar el servicio de salud y que volvamos a enfrentar el peligro que enfrentamos cuando inició la pandemia. Así que, bueno, el llamado desde Sal y Pimienta a que sean muy cuidadosos, de respetar los espacios de 2 metros entre las personas, de usar las mascarillas, de lavarse las manos, de usar el gel alcoholado, muy importante, porque el virus sigue latente, sigue vivo, y no hemos alcanzado, no estamos ni cerca de esa inmunidad del rebaño que le hablan, que es que cuando llegas al 60-70% de la población infectada. Hasta que no haya una vacuna vamos a tener que ser muy cuidadosos y de ir controlando poco a poco los infectados para que, primero, salvar la mayor cantidad de vidas posible. Segundo, que no se saturen los sistemas de salud. Y tercero, que vayamos poco a poco adquiriendo esa inmunidad de rebaño que nos permita ya regresar a la normalidad, ¿no? A lo que conocíamos.
Oye, Anette, tú sabes que mañana a las 9 de la mañana, Eco TV y también por Facebook Live, el MEF, el doctor Alexander estará dando una conferencia y la van a transmitir en vivo a las 9 de la mañana, Eco TV, y el Eco en Facebook Live, que me parece muy importante atender a esta conferencia de prensa y poder verla, porque seguramente de la propia voz del doctor Alexander vamos a tener una serie de información y se nos aclararán muchas dudas, así es que yo se lo paso a nuestros oyentes para que mañana a las 9 de la mañana estén pendientes en Eco TV y en el Facebook Live de Eco TV para poder escuchar al hombre que maneja las finanzas del país, que es el ministro Héctor Alexander.
Me parece muy bien, Mariela, me parece muy bien. Héctor Alexander, la verdad que ha demostrado mucha habilidad en el manejo de las finanzas, logró adelantarse a solicitar los fondos internacionales para poder enfrentar esta pandemia algo que después cuando otros países lo traten de hacer, ya las condiciones van a ser mucho más desventajosas para los países que lo consigan.
Otra cosa que quería anunciarle a nuestros oyentes, dando información que me parece importante para que la gente la pueda aprovechar. Mira, en la prensa hay una entrevista con Felipe Chapman sobre el Seguro Social. Mira, bueno, Felipe es un hombre muy apreciado por nosotros en el programa por su capacidad de transmitir información, por la llanura, la claridad con la que transmite toda una información que tú piensas que va a ser muy complicada y que él tiene pues la habilidad de hacerlo muy sencillo y muy llano. Hay una entrevista sobre la Caja del Seguro Social, sobre el programa de invalidez y muerte, Anet, sobre ese hombre va explicando desde por qué es lo que tenemos y por qué tenemos este programa y qué significa y los cambios que se han hecho y por qué estamos ahorita mismo consumiéndonos la plata más rápido, por qué ha entrado la crisis al seguro, el hecho de que se den de baja los empleados que no estaban. Mira, no te puedo explicar, son 30 minutos de entrevista que yo creo que todo panameño debe verla, porque es una entrevista que te va a permitir entender lo que está pasando con la Caja del Seguro Social, el sistema, y bueno, evidentemente la premura que tenemos de tomar medidas al respecto. Así que entre al diario La Prensa, se llama Felipe Chapman, describe con precisión qué pasa con el sistema de pensiones, para que entre y pueda ver la entrevista, ahí tienen el video. No tiene desperdicio, Anet, toda, entera, te la vas a disfrutar.
Ay, que imagínate, Felipe Chapman es un profesor por naturaleza, ¿no? Tiene una manera de hacer entender conceptos complicados de la economía y la verdad que muy rap, muy directo, muy preciso. Yo aprecio muchísimo las explicaciones que él hace porque los temas de economía no son fáciles. Uno tiene por lo general como una aversión, porque la acuerda como a la escuela cuando te calificaban mal, ¿no? Vamos a ver, voy a seguir tu recomendación para ver qué tal.
Sí, no tiene desperdicio. Yo no sé si tú tienes más, pero yo por acá tengo otra nota que también me leí este fin de semana y me tiene un poco preocupada. Tú sabes que en Corea llevan ya 78 casos de personas infectadas con la hepatitis E. Una hepatitis que supuestamente se conocía que vivía solo en las ratas. Era una hepatitis que no era de los humanos, no era de la clase de hepatitis. Bueno, han detectado, van por 78 casos ya encontrados de hepatitis E en seres humanos y todavía no encuentran ni siquiera el modo de infestación por el que se está dando eso. Así es que si éramos mucho amiguitas, se nos parió la abuela. Porque imagínate tú esta situación ahora que seguramente sí lo encuentran y todo, pero es para decirte una vez más, Anet, todo lo que está pasando a nivel del mundo en materia de salud y en materia de infestación a través de los animales y de la naturaleza, pareciera que nos están mandando un pa' atrás por todo lo que le hemos hecho, Chuy.
¿Tú crees, Mariela?
Ay, Dios mío, que ya no me atrevo ni a besar a Sicto Pepito Mancha, con eso te digo todo.
Ay, Mariela, exagerada.
Ay, sí, porque Pepito Mancha. Va y paso a ser de que la primera en detectar la enfermedad, no sé qué, por transmitida por un perro, ya lo miro de lejos, ya no quiero ni besarlo.
Sí, oye, pobrecito, y él no tiene ni la culpa.
No, ni yo tampoco, que... No, lo que no quiero es dejarme joder, no, en serio, de verdad, parece que son muchas ya, son, bueno, todos estos casos y es importante pues que sepamos que hay que cuidarse porque, bueno, los tiempos, eso de la nueva normalidad, hay gente que no le gusta, pero la verdad es que ya los tiempos no vuelven a ser como antes, la cosa no es como antes, ¿qué va, hermano? Esto cambió. Oye, Chuy, ¿tú supiste que el alcalde de Santiago de Veragua está embellacado por el levantamiento de la ley seca? Y el hombre, se llama Samit Sandoval, se fue a la Corte Suprema de Justicia y presentó un amparo de garantías contra ese decreto ejecutivo 612 del 8 de mayo del 2020, por el cual se levantó la restricción sobre la venta de consumo de bebidas alcohólicas aplicadas por causa de la pandemia. Yo te quiero decir algo. Yo aquí voy a hacer la de tres patines, ni a favor ni en contra, ni sino todo lo contrario. No quiero entrar a pronunciarme porque yo tengo ideas encontradas entre las facultades que tienen los municipios, entre la legalidad de los actos, entre la legalidad de la ley seca, entre la necesidad versus la legalidad. Hay muchos conceptos alrededor de esa medida que se tomó y que ha sido levantada parcialmente. Lo que sí te digo es que me alegra que lo hayan demandado. ¿Sabes por qué, Anet? Porque lo que nos hemos percatado en esta pandemia, en esta crisis, es lo débil que es nuestro sistema jurídico en relación a este tipo de determinaciones y de situaciones y decisiones que hay que tomar en crisis. Ha sido muy débil. Entonces, que lo lleven a la Corte y que la Corte pueda pronunciarse y decir, mira, esa nos da alguna luz, nos da algún camino. Yo te lo digo, no me importa si lo hace a favor o en contra, sino todo lo contrario, porque esto no se trata de si a mí me gusta o no me gusta. Esto se trata, para mi gusto, de la posibilidad de que la máxima corporación jurídica del país interprete situaciones que evidentemente no han estado claras y nos han, por eso es que nos las pasamos funcionando con conceptos y con acciones que distan mucho de la norma, pero yo sí quiero saber si en esta vuelta era bueno o era malo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que ya sabes, Samit Sandoval presentó el amparo de garantía. Él es el alcalde de Santiago de Araguaína.
Yo conozco a Samit Sandoval. Es un hombre joven que tiene muchas ganas de cambiar su distrito. Y coincido contigo. A mí me gustaría que la Corte se pronuncie, porque yo te voy a decir una cosa. Bueno, a ver, yo no creo que la ley seca vaya a resolver ningún problema de salud y creo que no hay suficiente evidencia para el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Ahora, la importancia que ha adquirido este debate no es cónsona con la gravedad de temas que se están viendo. O sea, esto incluso yo siento que a veces ha sido utilizado para desviar la atención de temas más importantes. Ahora, dicho esto, yo defiendo mucho la independencia de los gobiernos locales. Nosotros tenemos que trabajar en empoderar a los gobiernos locales, empoderarlos de manera correcta. Pero para cambiar un poco la mentalidad de que todo viene del Ejecutivo y los decretos de no alcohol se han dado siempre a nivel municipal. Entonces, ¿por qué ellos no tendrían la potestad de hacerlo ahora cuando lo hacen en otras ocasiones? Yo esa parte no la entiendo. Leí el decreto de gabinete en donde prácticamente dice esto es potestad del Ejecutivo y los alcaldes no pueden decir nada, pero la descentralización está en la Constitución de la República y yo sí creo que esto es una potestad de los alcaldes.
Sí, yo también, yo en un debate que inicié en un chat le dije a una de estas personas que de manera furibunda defendía, yo le dije, hombre, yo creo que tendríamos que parar un poquito y revisarlo porque en todo caso puede haber una colusión de normas, puede haber, después no podemos ir a la pirámide de Kelsen y qué va primero y qué va segundo y qué va tercero, etcétera, pero tampoco están jalados de los cabellos. Entonces la gente dice que no, que los alcaldes tienen derecho, tienen potestad solo para dar permisos de venta de licor, pero también dan permisos para que libre el licor la gente en los bailes, en las ferias, o sea, todo alrededor de eso y ahora resulta que lo que no puede hacer es decidir si se vende o no se vende licor en un momento como este porque el ministerio intervino. Tengo mis dudas, te lo digo de verdad, estoy abierta a que sea la respuesta que nos dé la Corte.
Al final es la Corte que tiene que resolverlo, ¿no? Porque exacto. Obviamente no está tan claro cuando ese debate se ha generado y ha causado tanta diferencias de opiniones entre diferentes sectores, ¿no?
Sí. Oye, por aquí tuve la noticia de que hoy fueron las abogadas, todo el cuerpo de abogados de Kyra Harding a la Corte a presentar una querella contra Salazar.
Mariana, justo te iba a decir, vi a Guillermina McDonald encabezando la comitiva. Tú sabes que yo soy fan de Guillermina McDonald, yo te lo he dicho, ¿no?
Si tú me has dicho que si un día te metes en un lío penal, que yo vaya y te la busque y te la traiga para que sea tu abogada, tú me lo has dicho.
Es que a mí me encanta el tiempo con el que ella entra en la escena del crimen. Tú sabes, yo estoy hasta una serie de televisión con Guillermina McDonald, de verdad.
Sí, yo le tengo mucho aprecio y mucho respeto a Guillermina como abogada. Yo le digo la Barbie tropical, porque ella, primero que nada, tú la tienes que ver, ella siempre está de punta en blanco, muy bien arreglada, muy elegante. Entonces yo le digo, mami, tú lo que eres una Barbie, pero tú eres de Barbie estilo, tú sabes, de acá tropical, pocotona. Pero así mismo, como es ella de rareza, de buena gente, es una mujer muy capaz. Y ese equipo tiene mucha gente buena. Tiene a Maruja Bravo, tiene a Gilma de León, tiene... Yo creo que Kyra Harding escogió un súper buen equipo de trabajo de mujeres, de profesionales y muy respetadas en el ámbito y en el foro jurídico. Así es que, veremos qué pasa. Pero hoy fueron y presentaron con Guillermina la cabeza de abanderada, presentaron la querella. Oye, ¿qué me cuentas de Cucalón? ¿Ha habido algo nuevo de Cucalón?
Bueno, el segundo tribunal, bueno, perdón, el tribunal de apelaciones ratificó la medida y el hombre se va para su casa.
Mira tú, aquí la pelea contra la corrupción es para que se lo lleven preso y después para que no lo suelten. Aquí la pelea es a la entrada y a la salida, hermana, no es una cosa que acaba así nada más. Así que la ratificaron. Bueno, le salió barato el negocio, diría yo. ¿Y es temporal o es ya para que cumpla el resto de la condena?
Por lo que entendí de la primera noticia, es revisable a los 3 meses, ¿no? Ahora, tú sabes que esa cosa en este país...
Sí, duerme en el sueño eterno. Oye, Chugui, y por lo menos dime que en la audiencia de hoy presentaron el informe del email de Medicina Legal, dímelo, por favor, para justificar.
No sé, nada más vi la noticia de que ratificaron la medida tomada por el juez Roberto Sánchez. Cuando la fiscal habló del caso, en el momento en que Roberto Sánchez le dio la medida de casa por cárcel, fue que ella dijo, oye, ¿cómo va a ser si ni siquiera están presentando el informe de Medicina Legal y Ciencias Forenses? Ahora la noticia es que el Tribunal de Apelaciones ratifica lo dicho por Roberto Sánchez, pero no especifican si se presentó o no se presentó. Yo tengo entendido que tú no puedes presentar nuevas pruebas, ¿o sí?
Mami, ¿para qué me preguntas eso en público? ¿Para que yo me exhiba?
No tengo idea. Bueno, lo cierto es que el hombre va para su casa. El hombre va a pasar el resto de su condena por lo pronto en su casa. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántos miles de detenidos en este momento no tendrán mejores argumentos para hacer, para que su medida sea revisada en casa por cárcel, si lo que estamos hablando es por lo del COVID-19? Estoy segura que personas que no nos han costado, ¿cuánto fue? 29 millones, 30 millones de dólares a los panameños, y que traicionaron la confianza depositada en ellos como funcionarios, seguramente están presos por haberse robado, qué sé yo, una iguana o un arma sin permiso, o mujeres que han sido mulas para transportar droga o por tener un poquito de marihuana, crímenes que si bien requieren de una sanción de la sociedad, no nos cuestan a los panameños salud, la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, que es lo que nos quita la corrupción.
Bueno, yo espero que la gente, el pueblo, cuando lo vea, cuando ese sinvergüenza, si sea, bueno, es que tiene cárcel, no va a poder salir. Pero a ese sí se le puede gritar con todas las de la ley delincuente, porque ese está condenado, hermana. Ese ni siquiera es que está esperando nada. Ese ya está pagando condena, es un delincuente.
Así mismo es un delincuente y por el delito, uno de los delitos más ruines que hay, que es robarle al pueblo panameño.
Bueno, parte de la plata que se robó, si hubiera estado a disposición del pueblo panameño ahora, ¿cuánto podríamos haber hecho con eso en esta época?
Bueno, por lo menos 3 hospitales modulares, quién sabe cuántos ventiladores.
Sí. Escuelas. Eran como, ellos eran 29 millones de dólares, si no me equivoco, ¿verdad? El caso de él, algo así. Oye, Anet, ¿y qué más te digo? Que se murió la muchacha esta que la habían quemado. ¿Cómo se llama esa niña?
Esa Mariela. Qué tristeza con ese caso.
Muy triste, porque esa niña fue víctima de violencia doméstica. Su marido la quemó adentro de un taxi y ella quedó en el hospital con 60-70% de su cuerpo quemado, pues murió. Y deja en orfandad a 3 hijos. Y esos pobres hijos ahora... hijos de una víctima de violencia doméstica y de un homicida que es su padre. ¿Te imaginas, Anet?
Sí, Mariela, a mí me da mucho dolor porque no sé si a veces, digo, la muerte es una cosa tan determinante, ¿no? Tan triste, pero también vivir una vida después de haber sufrido esas quemaduras tan espantosas que sufrió esta pobre mujer, tú no, no sé si decirte que...
Ay, sí, está en paz. Yo entiendo.
El crimen fue horrendo, es increíble que estas cosas estén pasando en el siglo XXI, estos delitos, por eso te digo que los delitos estos contra el género, eso no se puede tomar a la ligera. Hoy estaba conversando con Teresita de Arias sobre el caso este de la diputada Harding y de si era o no era delito de violencia de género. Y ella decía algo que a mí me hace todo el sentido del mundo. Una cosa fue la lanzada de la botella. Y tú puedes decir que, bueno, eso se lo hubiera lanzado a un hombre, se lo hubiera lanzado a una mujer. Eso no es violencia de género. Pero en el momento que él usó las palabras que usó para referirse a ella, de perra, de hija de puta, de todo, denigrándola en su condición de mujer, allí se pierde el discurso de que esto es una mera discusión entre copartidarios. Y todas las vicisitudes que tienen que pasar las mujeres que deciden saltar a la vida pública, cómo se tienen que sentir violentadas, con miedo y temores a expresar sus opiniones por esas conductas agresivas de algunos políticos, porque uno puede decir que son todos, que en esa condición de superioridad, de macho alfa, de hombre, piensan que tienen el derecho de poder denigrar a la mujer de esa manera que hizo el diputado Boluta.
Además me da una risa, Net, porque como son todos los victimarios, son machos con la víctima, pero a la hora de la hora se les recoge todo, que después salió Bolota en un video con un perrito en la mano sobándolo. Mira, yo te voy a decir una vaina. ¿Tú no viste ese video, Chugui?
Ay, horrible, horrible. Yo sufrí por el perro.
No, yo te voy a decir una cosa. Yo ahí sentí, fue como, yo, es que ese tipo no tiene dignidad, no la tiene. Entonces me da una risa porque creen que uno es pendejo y tratan de manejar la opinión pública. Ese tipo no puede, esa conducta indigna de después que le tiraste una botella a una mujer, la insultaste y dijiste lo que te dio la gana, mete la cola entre las patas y salí con un perrito en un sillón y que sobándolo. O sea, es risible, ese tipo da risa, ¿eh? Ese tipo solamente debe ser macho frente a mujeres, debe ser macho cuando anda acompañado. Ese es el prototipo del macho valiente contra el más débil, para después hacer ridículo público de grabar un video con un perrito ahí, un pedacito de perro ahí.
Pobrecito, que se veía así como torcido el perro, el pobre perro.
Debe estar asustado, ¿tú crees que ese perro? Ese sí sabe quién es seguramente, y qué coño, cuando me viene el tanchanazo. Eso es lo que yo creo que el perro estaba pensando. ¿Cuándo viene el tanganazo? ¡Dios mío!
Oye, Mariela, hay otra cosa que pasó hoy que creo que es bien importante. Ahora mencionaste lo del Seguro Social. El presidente Laurentino Cortizo solicitó este lunes a los directivos de la Caja del Seguro Social no tomar ninguna decisión sobre el futuro de la entidad hasta que se den los consensos en un diálogo nacional. Y esto en referencia a la movida que trataron de hacer en la Junta Directiva, que bueno, la detuvieron al final. Que tiene, bueno, la verdad que te prende todas las luces de alarma frente a una situación que no es nueva y que, bueno, además tiene un impacto tan importante en la calidad de vida de miles de ciudadanos, los que están jubilados hoy en día y los que nos vamos a jubilar en el futuro próximo.
Pero sin embargo, esa misma junta directiva tiene dos miembros que yo no sé si ya rindieron cuenta del viajecito a México y de todo lo que pasó para el famoso contrato que se logró parar de 168 millones de dólares. Ya dijeron a dónde fueron, por invitación de quién pagó las cuentas, dónde estuvieron, con quién hablaron. ¿Ya explicaron eso los directivos de la Caja del Seguro Social?
No lo han explicado, por lo menos no públicamente. Yo espero que le hayan dado las explicaciones respectivas al Ministerio Público, que inició una investigación, y a la Procuraduría de la Administración, que también inició una investigación, porque ellos se deben, como funcionarios que son, se deben a la Procuraduría de la Administración, ¿no? Pero públicamente no ha salido ninguna explicación. Y es que es tan controversial. Tú, por un lado, tienes a un director de la Caja del Seguro Social que sale todos los días en televisión, todos los días en televisión, hablando del COVID-19, que trató de vender como positivo un contrato por 168 millones de dólares a una empresa altamente cuestionada en México, precisamente por fraude en manejo de medicamentos. Pues habla de dar ese contrato de 168 millones en medio de la pandemia, y tres doritos después, como dicen en las redes, estás diciendo que no tienes plata porque se te cayeron los ingresos, y si se cayeron los ingresos para el fondo de invalidez, vejez y muerte, se cayeron los ingresos también para la parte de salud de la Caja del Seguro Social. O sea, porque enseguida te salen, es que son fondos distintos, sí, son distintos, pero los mismos empleadores que pagan el fondo de invalidez, vejez y muerte son los empleadores que pagan del otro fondo de donde supuestamente saldrían los 168 millones de dólares. Entonces es un discurso tan increíble, ¿no?
Tan inexplicable. Porque
claro, es que piensen que los ciudadanos, oye, que nos cojan de tontos. El hombre quería salir a vender 1.100 millones de dólares en bonos de la Caja del Seguro Social. O sea, 1.100 millones de dólares en un momento en que el mundo está pasando por una pandemia, donde seguramente esos bonos no van a tener el valor que tenían cuando se depositaron en la Caja del Seguro Social, sin haber hecho siquiera el intento de abrir una mesa de diálogo que qué va a pasar con los fondos de invalidez, vejez y muerte, con la edad de jubilación, con el porcentaje que se paga, porque es un debate que tenemos que tener los panameños, sin estados financieros auditados. O sea, es inverosímil. Además, en vez de explicar antes y solicitar permiso a la junta directiva después, tratan de meter eso en la agenda de la junta directiva y no nos enteramos sino después que la junta directiva rechazó la solicitud del doctor Enrique Lao. Y además, el que sale a dar las explicaciones entonces, que lo hizo, te voy a decir una cosa, de una manera muy profesional, a través de una cadena de WhatsApp que mandó y dio declaraciones y explicó las razones, el señor Francisco Bustamante, que es el subdirector del seguro, ¿dónde está Lao? Que está todos los días en los medios de comunicación.
Comenzó la conferencia.
Y no da las explicaciones. Pero bueno, ahora vamos a ver si está Lao, porque ya vamos a pasar a la conferencia de prensa. Esperamos el anuncio del presidente de la República y las cifras del día de hoy. Hasta luego, Mayera. Hasta mañana. A todos.
Oye, mañana tenemos al director del metro de invitado, nos va a hablar de todos los manejos que se van a dar en la salud, en el uso del metro para protección de los usuarios. Nos vemos mañana. Chao, chao.
Hasta mañana. Chao, chao.
Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
Joven, ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde puedo encontrar silla de rueda, andadera y eso.
Casualmente vengo de ahí. La Casa del Médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí.
Joven, ¿y cómo están los precios?
Excelente. Los precios justos y tienen también equipos para alquilar.
La Casa del Médico. Sillas de rueda de todo tipo y tamaño. Andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena y en Chiriquí, Plaza Luar, local 1, a un costado del Hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
Hemos presentado Sal y Pimienta
con Mariela Ledesma y Annette Planels.
Sal y Pimienta.